dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y como cada semana me rodeo de los mejores y cada vez más en sentido literal, porque cada vez tengo más gente en el estudio y eso me alegra un montón, pero desde el teléfono sigo teniendo al primero de mis capitanes, a Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manuel?
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues muy bien, muy contento, Manuel, de tenerte una semana más en antena, aunque sea vía telefónica. Ya estoy deseando verte en el estudio, a ver cuándo eso puede ser posible, porque ya tengo esta vez sí, y aquí en el estudio, a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo?
¿Qué tal, Luis Fernando?
Pues muy bien, muy contento también de poder saludar desde Value School y de nuevo aquí en el estudio a Luis Alberto Iglesias. Luigi, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, Luis Fer.
Bueno, pues estamos ya Manolo, Domingo, Luigi, la sintonía de Tu Dinero Nunca Duerme, y hoy tenemos el placer de poder saludar, porque ha sacado un hueco en su agenda y se lo ha dedicado a Tu Dinero Nunca Duerme, al miembro del equipo de relación con inversores, nada menos que de la gestora Cobas Asset Management, don José Velasco Ain. José, ¿qué tal? Muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme al programa.
Bueno, al revés.
Un placer estar aquí con vosotros.
Al revés, José, el placer es nuestro y las gracias te las damos nosotros por abrirnos este pequeño hueco en tu agenda, pero ya ves que estamos todos y eso significa que comenzamos. Comenzamos y les cuento que preparando el programa de hoy, pues precisamente nuestro invitado me recordaba una frase del célebre gran Charlie Munger, a quien aquí ya le hemos dedicado algún que otro programa, ustedes lo recordarán. Esa frase dice lo siguiente: la primera regla de la pesca, y se lo dice un pescador, es echar la caña donde están los peces. Si usted echa la caña en un sitio donde no hay peces, pues va a pescar un resfriado o una insolación, pero no otra cosa. Muchas veces el problema que tenemos es precisamente encontrar ese sitio en el que los peces están para poder echar la caña. Bueno, pues bien, tanto la regla como las dificultades que entraña aplican también a la inversión, y más a la inversión de estilo valor que practican tantos gestores que nos han visitado y nos visitan, y que es la especialidad de la gestora a quien pertenece nuestro invitado de hoy, Cobas. Esta gestora lo que hace es tratar de encontrar buenos negocios a buen precio, pero ¿cómo encontrarlos? ¿Dónde buscar? ¿Dónde echar esa caña en la que haya esas empresas que nos den esas pequeñas joyitas? Bueno, pues estas son quizás algunas de las preguntas que más hemos repetido en este programa cuando hemos hablado perdón, con los propios gestores, que les decíamos: ¿y cómo encontráis vosotros esos negocios? ¿Dónde podéis mirar para encontrar esas pequeñas joyas? ¿Qué proceso seguís para localizar estos negocios tan interesantes? Bueno, pues sin duda, hoy con José Velasco Ain encontraremos respuestas a estas preguntas, a otras sin duda, pero antes, si quieren, vamos a seguir centrando el tema y lo hacemos con Manuel Llamas y su lección.
Hola, soy Gonzalo Recarte, de Cobas, y escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Bueno, querido Manuel, una de las cosas que hacen los analistas de las gestoras de Cobas es estudiar los fundamentales de las empresas. ¿Qué se entiende? ¿Qué es eso? Y lo hemos repetido un millón de veces en este programa, pero todavía no, creo que no lo hemos terminado de definir. ¿Qué es esto de los fundamentales a la hora de analizar una empresa?
Pues, Luis Fernando, a grandes rasgos y simplificando mucho, hay dos formas muy diferentes, yo diría antagónicas, de acercarse al análisis de una empresa para invertir en ella: el análisis técnico y el análisis fundamental. El técnico consiste en analizar tendencias y estadísticas, tratando de anticiparse al mercado para comprar o vender acciones en un momento dado. Y el fundamental, por el contrario, consiste en conocer en profundidad la empresa en cuestión, al margen incluso del contexto o de la coyuntura económica del momento. Y la clave aquí es conocer la empresa cuanto más mejor, para analizar su solvencia, su solidez financiera y sobre todo su potencial de revalorización a medio y largo plazo. Son pues dos formas muy diferentes como digo, de acercarse al mundo de la inversión. En el caso del análisis fundamental hay que tener en cuenta una serie de factores básicos y para ello es imprescindible meterse de lleno en las cuentas de la compañía en cuestión. La clave aquí es analizar e interpretar correctamente la contabilidad de la empresa, si gana o no dinero, si es o no rentable, si tiene un balance saneado, así como sus principales vías de ingresos y su estructura societaria para conocer lo mejor posible el modelo de negocio. Entre otros elementos hay que tener en cuenta los beneficios de la empresa, el beneficio neto y el beneficio por acción, pero no para un solo año, sino en perspectiva también histórica. ¿Cuál es su media a lo largo del tiempo y si crece o mengua ese beneficio y por qué? También es importante conocer el denominado flujo de caja libre para observar su capacidad de generar ingresos y hacer frente a todos sus pagos, la deuda y los ingresos destinados al pago de intereses, junto con los plazos de amortización para analizar la solvencia de la empresa en cuestión. A este respecto, tan solo recordar que una empresa que no tiene deuda, pues quizá puede cerrar por ser inviable, pero desde luego no puede quebrar. Importante también analizar la rentabilidad de la compañía, especialmente su rentabilidad sobre el capital, el denominado ROE, y sobre el capital empleado, conocido como ROCE, ya que miden su capacidad real para generar beneficios y, por tanto, también sirve para medir la calidad del negocio, en última instancia. El ya famoso PER, que sirve para comparar el precio de las acciones de una compañía con las ganancias que registra en un periodo determinado. O el valor contable de la compañía, que compara el precio de las acciones en relación a su valor en libros para conocer cuánto dinero obtendría el accionista si la empresa finalmente quiebra y es liquidada. En definitiva, son muchos los conceptos, las cifras y las ratios que se pueden usar en el análisis fundamental. Pero más allá de los números, para mí hay uno que es esencial, el más importante de todos, básicamente tener verdadero interés, más que interés, pasión, por conocer en profundidad el negocio en el que vas a invertir, cómo funciona y cuál es su potencial. Todo buen inversor de análisis fundamental destaca precisamente en esa faceta.
Bueno, pues yo creo que una definición bastante extensa y yo creo que muchos de nuestros oyentes se han podido hacer a la idea del trabajo que tienen por delante tantos analistas cuando decimos que utilizan todas las horas del día para analizar las empresas, para darle una vuelta a posibles inversiones, para ver cómo van las que ya tienen en cartera. Son muchos datos, son muchos ratios, es mucha información la que tienen que obtener de esa compañía y ha quedado patente, como digo, en esta explicación que nos has dado, Manuel, así que muchísimas gracias. Vamos a buscar ahora los consejos de la pizarra de domingo.
Soy Giorgio Semenzato de Finisense y escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero.
Bueno, Domingo, hoy vamos a ver dónde buscan las oportunidades las gestoras como Cobas, pero para aquellos que nos escuchan, ¿cuáles serían los dos o tres consejos que deben saber aquellos que quieran empezar a seleccionar empresas y analizarlas? ¿Cuál es el ABC, ¿no? de lo que tienen que seguir o cuál sería el ABC que figura en tu pizarra, ¿no? Bueno, que ABCs habrá muchísimo.
Tú ya sabes que yo soy muy precavido con esto y que en general aconsejo que, salvo que tengas unos conocimientos bastante importantes, mejor delegues en profesionales, que además es lo que yo hago. Ahora, si te quieres meter... Esta, para mí, es la pregunta más complicada. ¿Dónde mirar? Porque nuestro recurso más escaso es el tiempo. Y digamos que tú, una vez que tú has descubierto que hay una empresa que puede ser interesante, el camino a seguir hasta descubrirlo o no, pues esos fundamentales que nos explicaba Manu, analizar la directiva que hablábamos hace un par de semanas, pues son cosas que más o menos está ahí. Hay una lista de cosas que todos sabemos que tenemos que ir haciendo. Pues mirar la deuda, mirar si saca beneficio, mirar un poco el sector, mirar la competencia, la directiva. Pero eso es una vez que ya tenemos un candidato. Lo complicado es encontrar candidatos, porque podemos decir, bueno, pues podemos empezar a echar un vistazo a la empresa. A ver, simplemente una primera toma de contacto con una empresa para que sea mínimamente interesante y para que te lleve a sacar una conclusión razonable de si esa empresa merece la pena mirarla en profundidad o no, te lleva 2 o 3 horas. Hay miles de empresas en el mundo. Como empecemos a mirar así al tuntún, podemos perder muchísimo tiempo, que es un recurso muy escaso, como decíamos, simplemente en buscar descartar, un candidato, claro, sí, solo en descartar y buscar un candidato que nos guste. Entonces me dices, ¿qué podemos hacer? Ahora hay dos caminos. El camino moderno, que está ahora, y me parece razonable, que está ahora mismo más o menos de moda, es el tema de los filtros, ¿no? Ahora tenemos una gran cantidad de información y decir, pues bueno, voy a buscar empresas que en esa primera aproximación ya tengan algo que me interesa, desde un punto de vista más numérico. Pues decir, empresas que estén por debajo de tal PER, o empresas que tengan una deuda neta positiva.
O empresas familiares.
O empresas familiares. Entonces solo miro ahí. Y es un primer filtro que por lo menos te acota algo. Y si no, el camino más tradicional es el que ya hemos dicho en otras ocasiones. Fíjate en tu círculo de competencia, en aquello de lo que sabes, y dentro de ese círculo de competencia intenta mirar cosas que llamen la atención. Porque al final, cuando nosotros escuchamos los casos de inversión de éxito que nos cuentan los gestores, siempre, casi siempre la historia comienza con había algo raro. Una empresa que de repente decía, esta empresa estaba muy bien gestionada, tenía un buen producto, en un mercado bastante maduro y estaba penalizadísimo por el mercado. O una empresa, sí, había tenido unas pequeñas dificultades, pero no estaba tan mal y porque tenía un poquito de deuda la habían castigado en los últimos meses. O era un sector poco de moda y nosotros, sin embargo, nos gustaba. Yo creo que si dentro de tu círculo de competencia intuyes que hay algo que te suena raro, pues eso, que dices, esta empresa, ¿por qué? ¿Por qué le están tratando tan mal cuando yo, que la conozco como cliente, como proveedor o como alguien que es aficionado a ese producto o a ese sector, pues sé que es una empresa que en general va bien? Ah, pues me voy a fijar un poquito más a ver si hay una justificación numérica, contable al castigo de esa empresa o realmente no lo merece, y es ahí donde puedes encontrar una gran oportunidad de inversión.
Bueno, pues yo creo que un consejo muy... El primero que has dado, para mí, es el mejor de todos.
Yo el que me aplico es el primero.
Delega en el que sabe, no, que yo creo que aquí todos lo hacemos.
Y cuidado, eso no quiere decir, por ejemplo, a mí me genera mucha curiosidad los casos de inversión. O sea, yo como aficionado, por así decirlo, sí que muchas veces me pongo a mirar empresas y echo un vistazo al balance y digo, anda, mira esta, ahí está, no sé qué. Y hago como mini casos de inversión. Pero una de pasar de eso a la convicción que tienes que tener para meter una cantidad importante de tu cartera. Por eso, meter una pequeña cantidad de dinero a una empresa que dice, bueno, voy a ver si acierto. Eso es como casi ir a los caballos. No, pero meter una parte importante de tu cartera en una empresa, el número de horas y la convicción que tienes que tener para hacerlo es muy importante. ¿Seríamos capaces? Tú y yo, ya está claro que no.
No,
desde luego. Puede que nuestros oyentes sí, y los profesionales, desde luego, pues ese es su trabajo.
Bueno, pero hoy vamos a descubrir con José, si te parece, que nos vamos a ir ya a la tertulia, precisamente cómo lo hacen los profesionales y de qué manera, cuál es el proceso que siguen. Así que, José, vamos a ello porque entramos ya directamente en la tertulia.
Hola, soy José Tercet, periodista especializado en finanzas e impuestos, y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finicens y benefíciate de los planes de pensiones mixtos con menores costes del mercado. Has oído bien, los planes de pensiones mixtos con menores costes del mercado. Infórmate en el 91 04 830 04 o en Finicens.com.
Bueno, pues entramos directamente en la tertulia. Como es tradición, desde Value School llega Luis Alberto Iglesias con la primera de las preguntas, así que Luigi, abres fuego.
Oye, José, nuestros oyentes ya saben, porque ya son muchos episodios del programa, que a la hora de invertir algo fundamental es el precio al que uno compre, ¿no? Entonces es la magia de encontrar gangas. Ahora, mi pregunta viene por lo siguiente. ¿Dónde se encuentran, cómo se encuentran y por qué razón ciertas empresas, de acuerdo, están a precios de río, por así decirlo, precios que les hacen ser una buena inversión? ¿Por qué están, como decir los inversores, huérfanas de cobertura? ¿Quién no las cubre? ¿Quién no se fija en ellas? O sea, ¿por qué razón están esos precios y nadie se ha dado cuenta? ¿Cómo es que hay una ganga allí que la industria financiera no ha descubierto?
Bueno, pues muy buena pregunta, Luigi. Lo primero que hay que pensar, yo creo, es que el mercado de valores es un mercado, inmensamente grande, porque cotizan miles de compañías y además es muy heterogéneo, ¿vale? Entonces, eso nos tiene que obligar un poco a ser conscientes de que, pues oye, se puede dar el caso de fantásticos negocios que, como bien dices, no se encuentren bajo el foco de la comunidad inversora, pues por ejemplo, por su propio tamaño, ¿vale? Será el caso de compañías, bueno, muy pequeñas, cotizadas, en las que el propio tamaño pues hace que no se les preste demasiada atención, porque por ejemplo, pues el lado de los analistas en el lado del sell side, pues la verdad puedan no estar muy incentivados a dar una cobertura muy amplia sobre este tipo de compañías, puesto que la demanda de información sobre estas empresas, al ser tan pequeñas, pues no sea muy alta y por lo tanto pues no les compense el hecho de dedicarle mucho tiempo a generar todo ese flujo de información para dar cobertura a estas empresas, lo cual viene unido también a la falta de liquidez, ¿vale? Con la liquidez, bueno, lo que quiero decir un poco, la liquidez es el número de acciones que se mueven cada día en el mercado, de tal manera que si hablamos de una compañía que mueve muy poquitas acciones a lo largo de una sesión bursátil y nosotros o un inversor cualquiera quiere construir una posición en esa compañía, va a necesitar de muchas sesiones comprando para no mover demasiado el precio, ¿vale? Y este bajo tamaño o baja capitalización que se llama, lo que indirectamente también supone es que en muchos casos convierte determinados negocios en inaccesibles para grandes inversores. Y pues, por ejemplo, por poneros un ejemplo de una compañía que nosotros tenemos en nuestra cartera ibérica y que muchos conoceréis, porque es una empresa española bastante conocida, que se llama Vocento. Se trata de una compañía cuya capitalización ronda pues aproximadamente los 130 más o menos millones de euros. Y bueno, pues por poner un ejemplo, supongamos un fondo de inversión que tiene unos activos bajo gestión de 3.000 millones, por decir una cifra, y que quisiera dedicar un 1% de su cartera a comprar Vocento. Bueno, pues esto implicaría que tendría que hacerse dueño prácticamente del 25% del capital de la compañía y probablemente pues se trate de una exposición demasiado alta dentro de un mismo negocio. Entonces, un poco lo que quiero decir es que, como comentabas al principio, el factor o el input más escaso que tiene una analista probablemente sea el tiempo, y entonces en nuestra visión de la inversión, que nos enfocamos a intentar encontrar compañías cotizando por debajo de su valor intrínseco o valor fundamental, pues un nicho donde podemos a priori pensar que se pueden dar condiciones favorables para encontrar buenos precios, es donde nadie está mirando.
Porque lo normal... Sí, perdona, sí, acaba.
Sí, decía, donde nadie mira, porque lo normal es que si no hay mucha cobertura, pues probablemente la formación de precios no sea del todo correcta y ahí aflore la oportunidad.
Vale, con el permiso de los compañeros, solo te quiero preguntar por el término sell side, que es un término en inglés que utilizaste al principio de la respuesta. ¿Puedes explicarlo, por favor, para los oyentes?
Sí, bueno, existen dos lados, digamos, en el mercado, por decirlo de alguna manera, que está el buy side, donde nos podemos encuadrar a nosotros en Cobas, que somos, bueno, estudiamos acciones para o compañías para comprarlas, y luego el sell side, que lo que hacen es ofrecer cobertura y ofrecer análisis de compañías de los que se nutre en gran parte el buy side a la hora de tomar decisiones.
Muy bien, gracias.
José, a mí me gustaría preguntarte precisamente por esto que estás comentando, es decir, a la hora de buscar buenas oportunidades de inversión, acabas de definir, de explicar magníficamente, bueno, pues la ventaja que tiene el mirar donde no todo el mundo está mirando. Eso no significa que haya empresas que no sean seguidas por determinados inversores, pero desde luego sí están fuera del foco principal del mercado, y eso también bueno, pues ofrece buenas oportunidades de inversión. Sin embargo, como bien acabas de comentar, una de las características del value investing, y que el value investing está sustentado sobre análisis fundamental, es precisamente comprar por debajo del valor intrínseco de la compañía. Esto en muchísimas ocasiones, por no decir en casi todas, significa ir un poco a contracorriente del mercado, es decir, ser contrarian por casi por naturaleza, ¿no? Y a este respecto, más allá de entrar en el análisis fundamental que seguro que entraremos, entiendo que también tiene que haber una gestión de las emociones muy muy importante. Es decir, ¿cuáles son las claves por las cuales un inversor es capaz de controlar, de manejar perfectamente las inversiones, a pesar de que le está llevando la contraria a la mayoría de inversores, en cierto sentido.
Sí, pues es una muy buena pregunta, porque efectivamente yo creo que la cualidad más importante de un inversor, en mi opinión, es la paciencia, ¿vale? Y el hecho de poder ser contrario y de poder mantener una convicción, yo creo que viene dado por el hecho de haber hecho los deberes previamente y haber analizado realmente el negocio y conocerlo en profundidad, que al final ese trabajo es el que te va a llevar a una posición de convicción que te va a permitir aguantar durante el tiempo que sea necesario, pues es esa situación de ir un poco a contracorriente en el mercado, incluso aguantar posiciones que te están generando pérdidas temporales. ¿Por qué? Porque has hecho los deberes, porque, volviendo a lo que comentabas al principio, ese análisis fundamental del negocio lo has realizado en profundidad y, por tanto, te has creado una convicción absoluta de lo que tú crees que vale esa empresa, y vamos a dejar a un lado la bolsa y sus acciones. Estamos hablando de empresas y negocios reales. Y luego, por otro lado, está el mercado, que se mueve motivado por muchísimos factores diferentes y que en muchos casos esos factores no tienen una relación directa con el valor del negocio en cuestión. Y un poco, yo creo que lo que te permite ser contrarian es la convicción y el tener claras, tener un proceso de inversión bien definido que te lleve a tener las cosas claras y poder aplicar esa convicción y llevarla a cabo con paciencia, esperando a que tarde o temprano, porque nosotros pensamos que tarde o temprano el mercado en un momento dado termina reflejando el valor o acercándose mucho a ese valor intrínseco de una compañía.
A mí me gustaría preguntarte, decías antes que vosotros miráis en parte donde nadie está mirando, os gustan esas o empresas pequeñitas o sectores que no están muy de moda. Este es un tipo de comentario que es muy habitual entre los inversores value, pero que a mí me da la sensación de que ha debido cambiar algo en los últimos 15-20 años con Internet. Es decir, hace 25-30 años era más, me imagino, más habitual encontrarse esos sitios donde nadie miraba. Ahora, con la cantidad de foros, páginas, comentarios, comunidad inversora, casi siempre hay alguien diciendo por aquí hay una buena oportunidad. ¿Miráis ese tipo de cosas? ¿Encontráis ideas también en esos comentarios desde vuestros clientes, de los foros? ¿Y cómo filtráis lo que puede ser ruido? Simplemente porque hay de todo y hay todo tipo de comentarios. Sobre cualquier empresa uno puede encontrar comentarios fantásticos y pésimos. Pues ¿cómo filtráis los comentarios que son ruido de los que decís aquí hay algo interesante, este comentario o este artículo o este caso de inversión nos puede llevar a sacar una idea para nuestra cartera?
Bueno, yo creo que efectivamente tiendo a pensar que el mercado, a medida que avanzamos, tiende a ser más eficiente porque la información, y gracias a Internet en grandísima medida, tiende a estar a disposición de mucha más gente. Pero en el fondo la cuestión o el kit de la cuestión no ha cambiado. Lo que hay que pensar es que en el mercado hay miles de compañías cotizadas y es imposible que el mercado atienda a todas, que todos los inversores atiendan a todas y que la formación de precios sea correcta en todas. Entonces nosotros un poco lo único que intentamos hacer es, antes de comenzar a buscar oportunidades, porque estas pueden surgir de muchísimas maneras, pues conversaciones con otros gestores, leyendo periódicos, leyendo noticias, leyendo cartas trimestrales, nos centramos en pensar, oye, si nosotros lo que buscamos es adquirir activos y flujos de caja a precios inferiores al que creemos es su valor intrínseco, pues vamos a intentar pensar dónde existen esos nichos o esos caladeros, volviendo a la frase inicial de Charlie Munger, donde puedan existir condiciones favorables. Y al final existen. Y al final existen, y lo que hay que tener es, sobre todo, paciencia. Paciencia porque, claro, tú llegas a un sitio en el que probablemente no hay mucha gente mirando, pues por ejemplo las compañías cíclicas. Las compañías cíclicas normalmente sufren de carencia de capital en las partes bajas del ciclo. Y en nuestra opinión, precisamente ahí es donde surge la oportunidad. Porque, como bien dice su nombre, son cíclicas y esa parte baja del ciclo en un momento dado reventará. ¿Vale? Y un poco lo que hay que hacer es tratar de anticiparse y llegar a los sitios antes de que lleguen los demás. Y luego la generación de ideas es muy variada y puede salir de muchos sitios, de informes que comentábamos antes del sell-side, de conversaciones con otros gestores, de la propia experiencia, de llevar muchos años gestionando compañías. Hay muchos negocios que ya conoces y que a lo mejor a día de hoy no están a un precio que tú consideres razonable, pero que bueno, esperando y con paciencia, es posible que se dé la circunstancia que el mercado en un momento dado haga una incorrecta formación de precios en esa compañía y aflore la oportunidad. Normalmente es un poco ir a contracorriente incluso de las propias emociones, ¿no? Porque claro, pues a todo el mundo le da un poco de miedo invertir su dinero en un sector cíclico en la parte más baja del ciclo. Pues por ejemplo, en fabricantes de automóviles, cuando nadie está comprando coches. Pero ahí está precisamente la oportunidad y donde surge la oportunidad, en mi opinión.
Oye, José, ¿nos puedes comentar? Antes has mencionado Vocento en el sector, pues no sé, la prensa, medios de comunicación, pero otra cartera, otro sector que tengáis en el que estéis invertidos y con una compañía de la que nos puedas hablar, sobre todo buscando un poco la sorpresa, José, es decir, que la gente diga, anda, ¿están invertidos aquí?
Bueno, pues mira, volviendo al tema de las cíclicas, las compañías cíclicas en general, o como definición general, se trata de empresas que están expuestas de una forma u otra a las fluctuaciones del ciclo económico. Yo os ponía antes el ejemplo de los fabricantes de automóviles, que evidentemente todos nos podemos hacer la idea, venden más coches cuando las cosas le van bien a la gente y la gente puede comprar coches. Pero en muchos otros casos, ese ciclo puede deberse a características intrínsecas de la propia industria. Y este es el caso de uno de los sectores en los que tenemos presencia en nuestra cartera internacional, que es el sector de los tankers o compañías de barcos de transporte de petróleo, ¿vale? En este caso, la ciclicidad en este sector en gran parte viene influenciada por el lado de la oferta de barcos. Y esto es así porque la oferta de barcos es poco ágil a la hora de adaptarse a las condiciones del mercado, ya que construir un nuevo petrolero pues se tarda unos 3 años. Por lo tanto, si hay unas tensiones de demanda que requieren de aumentar esa oferta para cumplir con esa demanda existente, pues esa oferta no se puede ajustar en 2 días porque hay que construir los barcos, ¿vale? Y hoy en día, una de las razones de nuestra inversión es que el se conoce como el order book, que es el libro de órdenes de construcción de nuevos barcos, se encuentra más o menos en zona de mínimos históricos. Este supone a día de hoy en torno a un 8% de la flota actual de grandes petroleros, y estos, pues hablamos de barcos que tienen una vida útil aproximada de unos 20 años. Hoy en día, además, en torno al 7% de esa flota tiene ya 20 años, por lo tanto es de esperar que próximamente, no sabemos cuándo, pero lo razonable es que próximamente comience a haber achatarramiento y esos barcos lleguen al final de su vida útil. ¿Y esto qué va a implicar? Pues que si por algún motivo aumenta la presión de la demanda, la oferta no va a tener la capacidad de adaptarse inmediatamente a ese repunte de la demanda, y probablemente lo que va a crear es una escasez que debería terminar provocando un alza en los precios del alquiler de dichos barcos, lo cual repercutiría positivamente en las cuentas de resultados de estas compañías.
Sí, José, si yo me pongo ahora en la piel de uno de nuestros oyentes que está ahora mismo escuchándote y está descubriendo un poco pues cómo seleccionáis, cuál es vuestro proceso de generación de ideas a la hora de analizar compañías, y oyéndote hablar de las compañías cíclicas, uno viendo la situación que atraviesa ahora mismo, pues en este caso, volviendo a la pizarra de domingo, nuestro círculo de competencia, mirando España, dices, hombre, pues un sector que... de mano no sé si será o no muy cíclico, pero desde luego está en horas bajas, bajísimas de toda su historia, que pueda ser el sector del turismo en nuestro país especialmente. ¿Sería un ejemplo de una idea que tendría ahora mismo Cobas para mirar? Empresas relacionadas con el sector turístico en España que estén pasándolo francamente mal, pero que creáis que puede volver a despertar. ¿O no sería uno de esos casos paradigmáticos de decir... ojo, que aquí puede haber, aquí, en este charco puede haber peces, ¿no? Volviendo al ejemplo del principio.
Pues yo creo que muy bien lanzada la pregunta, porque además pues se da la circunstancia de que en nuestra cartera ibérica tenemos una compañía hotelera española, que es Meliá, y bueno, efectivamente lo que ha sucedido el año pasado con toda la crisis del coronavirus, que nos ha tenido pues en nuestras casas metidos, y la posibilidad de movernos y sin la posibilidad de viajar e irnos de vacaciones, creemos que genera oportunidades. Claro que genera oportunidades. Aquí es muy importante, a la hora de analizar estas situaciones, tener dos factores en cuenta que yo creo que son fundamentales, ¿vale? Y en este caso, en el caso de Meliá, sobre todo uno de ellos, y es que sean compañías que tengan la capacidad financiera de aguantar esta travesía por el desierto. Nosotros consideramos que se trata de un negocio bueno, pues de un negocio con mucha historia, de mucha calidad, que está además gestionado por una empresa que es dueña de la propia compañía y que por lo tanto tiene ese skin in the game o pone sus o arriesga en el negocio con nosotros como accionistas, lo cual nos da tranquilidad, que es la familia Scarrer. Y efectivamente, pues como bien dices, surgen oportunidades y esta puede ser una de ellas, ¿no? El castigo que ha habido por ese cortoplacismo que tiene el mercado, que lo que hace es mirar un poco qué va a pasar en el negocio en los próximos trimestres, pues yo creo que hay que ir un poquito más allá y pensar, oye, y cuando pase esta tormenta, ¿Melía seguirá asistiendo? ¿Seguirá siendo tan buena compañía hotelera como está siendo a día de hoy? Y si lo consigue, ¿estas valoraciones que estamos viendo hoy son razonables? Y bueno, esas son un poco las preguntas que hay que plantearse, incluso si ganaríamos dinero en alguna hipótesis más conservadora y que la evolución del negocio pues no sea todo lo buena que cabría esperar. Y obviamente, pues cuando las cosas se complican, siempre hay supervivientes y suele ser buena idea tener el valor de invertir en los momentos más difíciles, obviamente pues haciendo los deberes antes para aceptar con el player elegido, con la compañía elegida para llevar a cabo la inversión.
Precisamente, José, es la segunda vez que hablas de deberes. Me gustaría que profundizáramos en los deberes. ¿Cuáles son los deberes que debe hacer un buen inversor de análisis fundamental? Los deberes que hacéis en vuestra gestora, en Cobas, para aprovechar estas oportunidades que surgen en el mercado y comprar buenos negocios a buen precio. Yo pongo el ejemplo siempre de, a nivel de fondos de inversión. Yo soy un poco como Domingo, yo delego mis inversiones, a mí me gusta analizar inversores y gestores, no tanto empresas, pero por ejemplo cuando se produjo la caída histórica que sufrieron todas las bolsas mundiales en los meses de marzo y abril, ya lo dije en directo en un par de ocasiones en este mismo programa, mi gran pena fue que me cogió corto de liquidez y justo en ese momento cuando había pánico en los mercados y parecía que el mundo iba a acabar, pues yo estaba fatal conmigo mismo porque no tenía un colchón ahí para poder aprovechar esas grandísimas caídas. Mira, un año después, pues las bolsas están registrando máximos otra vez, es decir, el que hubiera invertido en esos meses de pánico, marzo, abril, pues ahora mismo muchos habrían duplicado fácilmente su inversión inicial. A lo que voy, José, ¿cuáles son esos deberes que vosotros hacéis en Cobas para aprovechar esas oportunidades que ofrece el mercado? ¿En qué consisten esos deberes de análisis fundamental, en grandes rasgos?
Bueno, yo creo que a grandes rasgos la parte más importante en el análisis de una compañía es lo que llamamos la narrativa, que es entender el negocio. O sea, de nada vale hacer los números si no entendemos qué hay detrás de los números. Y entender el negocio quiere decir con analizar la historia de la compañía, estudiar bien quién está al mando de esa compañía, porque al fin y al cabo es a quien le vamos a dar nuestro patrimonio y le vamos a confiar esos ahorros de nuestros inversores. Entender bien el sector, ver cómo está estructurado, qué competencia hay, en qué parte del ciclo se encuentra, en sectores, por ejemplo, intensivos en capital, entender. Estuvo Juan Huerta aquí hablando hace unas semanas con vosotros de ciclos y trató el tema del petróleo. Entender en qué punto de ese ciclo de capital nos encontramos y si es un punto que nos va a favorecer de cara al futuro o no. Y en última instancia, una vez has hecho todo el desarrollo de una tesis y has analizado la compañía y has entendido su historia y has entendido cómo ha venido evolucionando y a qué se dedica y sobre todo por qué gana dinero, que es una pregunta sencilla pero que a veces no es tan fácil de contestarse, pues ya entras a hacer los números y a ver si con la situación actual te ofrece el margen de seguridad que estás buscando y ese potencial de revalorización que siempre estamos buscando. Pero sobre todo los deberes yo creo que es leer mucho y entender. Si no entiendes, pues es mejor probablemente dejarlo de lado, aunque a lo mejor pueda ser una buena oportunidad. Yo creo que lo más importante es entender dónde estamos poniendo los pies y en este caso ese entendimiento nos lo da pues analizar todo ese contexto de intereses en una compañía, de clientes, proveedores, competencia, la historia, y hacerte un poco una previsión a futuro, pero bueno, con cuidado porque adivinar el futuro suele ser bastante arriesgado.
Y a mí me gustaría preguntarte por este, iba a decir moda, no exactamente una moda, ¿no? Pero esta tendencia que hay de los filtros, de coger, bueno, pues tratar de hacer que el primer barrido sea lo más rápido posible, pues cogiendo una serie de variables que nos puedan interesar y luego ya sí, hacer el análisis más en profundidad, pero ya no a lo mejor de 100 empresas de un sector que nos interesa, sino de las 4 que en ese primer barrido pues sacaban unos números más atractivos. ¿Vosotros hacéis esto? ¿No lo hacéis? ¿Qué recomendarías a un inversor particular que diga cómo hago ese primer barrido para no perder muchísimo tiempo mirando empresas que no tienen interés, sino dirigirme a las que ya, a las que haya algo que suena bien, solo mirando 4 cifras, 4 ratios interesantes?
Bueno, yo creo que de cara a un inversor particular, como planteas, en mi opinión, el primer barrido es que trate de pensar en su círculo de competencia. Y te pongo un ejemplo, pues oye, imagínate una persona que sea ingeniero de minas. Pues esa persona tiene un conocimiento de ese sector muy superior al de la media y muy superior probablemente al de muchísimos analistas que no son ingenieros de minas y que por lo tanto no conocen ese sector tan en profundidad. Entonces, por un lado, centrarse en lo que uno conoce, que eso al final te va a dar muchas ventajas a la hora de remangarte y empezar a analizar. Y luego, bueno, pensando un poco en nuestra filosofía de inversión, yo siempre digo muchas veces que una cosa es una buena empresa y otra cosa es una buena inversión. Y puede darse el caso de que una buena empresa no resulte una buena inversión, y esto viene motivado por el precio al que esté disponible en el mercado. Por lo tanto, en ese primer screening o ese primer barrido, pues probablemente se ahorre bastante tiempo si uno es capaz de reducir la muestra de compañías a esas compañías, pues que habéis comentado algunos de los ratios al principio, que coticen, por ejemplo, a un múltiplo sobre sus beneficios, a un PER bajo, si tu objetivo es comprar compañías baratas, claro, que como es el caso de lo que hacemos en Cobas. Pero bueno, sobre todo yo creo centrarse, el primer screening o el primer barrido sería centrarse en lo que conocemos. Oye, y como José, no lo conocemos todo, pues ya haremos un descarte importante.
Muy bien, José. Oye, creo que en muchos titulares de prensa ya se está volviendo a hablar en términos muy elogiosos de los fondos value patrios, que ha llegado el momento del value, y bueno, pues no hay más que mirar las gráficas. A vosotros os ocurre, como a otras gestoras.
Igualitos, perdona, que los titulares de hace 2 años, que parecía que había muerto. Es lo del periodismo, la verdad, que hay que entonar el mea culpa.
Es que es así. A veces
es impresionante.
Es así. O sea, los mismos que ayer os daban cera porque esto, el que se hablaba de la muerte del value, José, aquí estábamos hablando de esto en repetidas ocasiones, de que se había muerto el value, no, la típica pregunta.
Este programa es un programa que demuestra la confianza en el largo plazo, en las fundamentales, en este tipo de inversiones, porque empezamos con él cuando más caña se le estaba dando a las gestoras del value. ¿Estamos de acuerdo o no, Domingo?
Sí, bueno, nos empezamos el programa y continuamos, digo, algunos en primera persona, como inversores y como aconsejadores. Yo tengo muchos amigos que a lo largo de estos últimos 10 años me han pedido consejo y he dicho, a mí lo que me gusta es esto, y he tenido que sufrir alguna vez, no digo la ira, porque la verdad es que tengo amigos muy comprensivos, pero que me han dicho, oye, ¿esto qué pasa? Y yo les he dicho, de verdad, creo que a largo plazo es una inversión sensata.
Pues fíjate. Y ahora, perdona, Luigi, que te
No pasa nada, porque es que es cierto. A ver, mi pregunta va... Antes has mencionado la paciencia como un requisito fundamental para invertir y hacerlo bien a largo plazo. Pero creo que otra muy importante es el no perder la sangre fría. Es decir, igual que antes, no os dabais por vencidos y sosteníais vuestras tesis con que estaban hechas con sensatez, que estaban bien planteadas, confiando en que al final el mercado, lo de siempre, volvería a poner el precio que corresponde a esos activos que estaban infravalorados, ahora tampoco sacáis pecho como el orangután, tocáis el tambor como diciendo, fijaos como, no señor, es decir, y esto lo he oído yo a gestores que han venido a Value School, yo casi prefiero que no me cuelguen medallas cuando lo haga bien, para que tampoco me den palos cuando lo haga mal, porque vendrán también esos momentos. Entonces, vosotros, por vuestra ocupación, tú y tus compañeros, José, tenéis mucho contacto con inversores. Supongo que les hacéis mantener la calma igualmente en este tipo de momentos en que todo ya parece que está encarrilado y que marcha bien, ¿verdad? También sabiendo incluso que muchos de ellos que no vendieron cuando las cosas iban mal y que siguieron aportando en las bajadas, ahora están teniendo mejores rentabilidades incluso ¿De acuerdo? Por ese efecto de que comprar más barato bajando tu precio de promedio luego también hace un, se compone hacia arriba, ¿no? Es decir, hay mucha psicología y ahí, qué duda cabe, intervenís vosotros muy bien, ¿no?, en el trato con los partícipes.
Pues sí, la verdad que ese es nuestro trabajo en el Departamento de Relación con Inversores, y durante estos 4 años más o menos que llevamos, donde, como todos sabéis, pues en términos de rentabilidades las cosas no han estado saliendo como a priori cabría esperar. Nosotros la verdad que siempre hemos tenido las cosas muy claras, y vuelvo al principio. Las tenemos claras porque tenemos convicción, porque tenemos un proceso de inversión muy bien definido que llevamos aplicando pues nuestro director de gestión desde hace aproximadamente 30 años, que a largo plazo siempre nos ha dado buenos resultados, siendo conscientes de que en periodos cortos de tiempo, pues de vez en cuando hay que asumir que las cosas van a estar en tu contra y tener esa paciencia. Yo creo que esa paciencia te la dan el haber hecho los deberes y el haber hecho el trabajo. Si tú realmente no sabes lo que vale un negocio, o lo que tú estimas que vale un negocio, es, yo creo que es muy difícil que seas capaz de aguantar una caída, pues no lo sé, del 70% en tu posición, porque no tienes una visión objetiva de lo que crees que vale, bueno, en este caso subjetiva porque es la tuya propia, pero una visión clara de lo que tú te crees que vale el negocio. Hay que separar la acción de la empresa, o sea, muchas veces yo creo que se confunde. Nosotros no estudiamos la bolsa, nosotros estudiamos empresas, y la bolsa es el mecanismo o el medio que nos permite invertir en esas empresas y que además, como estamos viendo, nos da la opción de invertir en ellas pagando un precio muy por debajo de lo que creemos que valen. Y ahí está un poco la clave, ¿no? Ese margen de seguridad.
Pero José, fíjate que has mencionado el proceso, y para mí es algo que es tremendamente difícil de evaluar y de juzgar para un partícipe. El partícipe te va a exigir resultados y puede caer, y esto lo hablamos en Value School cuando hemos hablado del libro Thinking in Bets, del resultadismo. Es decir, que el resultado de tus decisiones sea malo no invalida el proceso de decisión. Puede ser un buen proceso de decisión con malos resultados temporales que luego se mejoren, pero es que para el partícipe no es fácil evaluar y juzgar ese proceso de decisión, salvo tras muchos años de conocer al gestor, de leer sus cartas y de saber cómo trabaja. Es decir, es pedir quizá mucho a un partícipe que se atiene a los resultados. Cuando las cosas van mal, madre mía, el proceso, ¿cómo se sabe que ahí es un buen barco en el que vas, ¿no?
Bueno, yo creo que, como bien has dicho, además de conocer al gestor y conocer la filosofía de inversión y leer todo el tipo de comunicaciones que hace la gestora, en nuestro caso, y yo esto lo hablo mucho con nuestros inversores, una manera muy buena, yo creo, de conocer el proceso es a través del Departamento de Relación con Inversores. Al final nosotros estamos aquí para acompañar a la gente en todo este camino de inversión y para explicarle a la gente por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. E incluso momentos en los que los fondos han estado arrojando pérdidas relevantes, nosotros, bueno, no es por cabezonería, sino porque creemos de verdad en lo que estamos haciendo. Lo que hemos hecho es tratar de explicarle al inversor el porqué de esa aparente insistencia en algo que aparentemente no funciona, y bueno, la razón es porque creemos que tarde o temprano las cosas tenderán a cotizar de forma razonable y tendrán a acercarse a esa valoración como negocio, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar en la vida real, ¿no? Yo siempre pienso en las compañías, en las empresas, cuando se lanza un proyecto, a nadie se le ocurre medir los resultados de un proyecto empresarial a las 2 semanas, ni a los 3 meses, ni probablemente al año. Hay que darle tiempo que los proyectos maduren y que las cosas avancen. Pues eso no hay que perderlo de vista. Nosotros, al fin y al cabo, lo que hacemos es invertir en empresas. Por lo tanto, los tiempos, ese timing, tiene que ir de la mano. Tú no puedes pedirle unos resultados inmediatos a una compañía cuyos proyectos y procesos van a requerir de tiempo. Entonces, es ser un poco consciente de que las cosas, oye, necesitan madurar y necesitan desarrollarse. Y en ese sentido, es complicado, la verdad, en el mercado, porque el contexto de mercado, de forma general, yo creo que es precisamente el contrario, ¿no? La gente quiere los resultados ya. Incluso esos empresarios de éxito que en sus empresas tengan la paciencia y le den el tiempo suficiente para que las cosas maduren, probablemente cuando inviertan en el mercado muchos de ellos exijan los resultados ya. Y entonces, bueno, pues es esa visión que en nuestra opinión equivocada y oye, pues...
Y al final el periodista tiene que acabar titulando por vuelve el value, es vuestro momento.
Bueno,
es increíble, la verdad que es increíble, y lo digo porque somos muy conscientes del proceso que se ha seguido y que se ha sufrido, lo decía Domingo, y es verdad que las críticas, Luigi también lo sabe, no han faltado precisamente a la línea, al espíritu con el que nacía este programa, muy, muy didáctico, muy formativo, muy educación financiera, pero también muy vinculado a una filosofía de inversión seria, una filosofía de inversión de éxito, una filosofía de inversión con garantías, que en el momento en el que este programa nació y continuó, pues la verdad que estaba denostado precisamente por esos resultadistas, como tú comentabas bien, José.
Luis Fernando, fíjate, es que esto es otra razón para aislarse del ruido, otra de las lecciones que los gestores que vienen a Value School insisten. Los inversores tenemos que intentar aislarnos del ruido que va a provenir de los medios de comunicación.
Ruido y más radio de Tu Dinero Nunca Duerme, es lo que habría que decir. Manolo Llamas, creo que tenías por ahí una pregunta.
Sí, es que lo que está comentando José, que me parece muy, muy, muy interesante, de esto de tanto inversores como accionistas, pues esperando resultados inmediatos por parte de las empresas. Pero es que esto forma parte de la naturaleza humana. Es decir, es que el hombre por naturaleza siempre va a preferir ganar un euro hoy y no 10 dentro de un año. O sea, precisamente ahí, en eso consiste el sacrificio o el tener la mentalidad de ahorrador y de inversor. Entonces, cuando cambias, te das cuenta de cuál es la realidad y el potencial que tiene el hecho de ahorrar y poner tu dinero a trabajar, es cuando realmente cambias por completo la perspectiva, ¿no? Pero es cierto que, a priori, el ser humano prefiere obtener ganancias cuanto antes, el cortoplacismo. Y esto se ve también en el mundo de la inversión. Fíjate, estaba yo ahora consultando dentro de la página Cobas, hay un blog donde se publican artículos, análisis, etcétera, y hay uno precisamente del 25 de marzo del año 2020, de una compañera de José, Rocío Recio, que el titular es "Que no cunda el pánico, es tiempo de reflexionar". Cuando caían a plomo todas las bolsas, pues se publicaba este artículo en el que se dice que la irracionalidad y las caídas injustificadas suponen siempre una oportunidad de compra a precios muy atractivos, y comentaba, entre otras cosas, que huir ahora es un absoluto error. Pues en esto consiste, ¿no? Pero fíjate, ya a modo de cierre, si da tiempo, José, a mí me gustaría que nos comentaras un poco cuáles son las características principales que tienen en estos momentos las carteras que gestiona Cobas a nivel agregado, porque no solo es análisis compañía a compañía, sino que cuáles son las principales características de las carteras que gestionáis en la gestora en cuanto a PER, precio con respecto a acción, ROCE, deuda neta, es decir, un poco estas características esenciales de vuestras empresas en las que estáis invertidos.
Bueno, pues yo creo que la principal o más clara característica que tienen nuestras carteras es el PER, ¿no? Ese múltiplo sobre los beneficios que pagamos. En nuestro caso, beneficios normalizados, porque tendemos a normalizarlos, ¿vale? De nada vale coger los números de una compañía en el pico del ciclo cuando más vende, porque hay que ser realistas y no va a estar vendiendo tanto toda la vida. Eso hay que suavizarlo y normalizarlo, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos unas carteras cotizando a un PER por debajo de 7 veces beneficios, que, por ponerlo un poco en contexto y para que los oyentes se hagan una idea, el S&P 500, la bolsa americana, o el índice más representativo de la bolsa americana, o más famoso, históricamente ha cotizado a un PER de 15 veces, ¿vale? Es lo que el consenso de mercado considera. Esto implica una rentabilidad más o menos de en torno a un 6,5 o 7% al año, que es lo que ha venido dando el mercado históricamente. Entonces, nosotros tenemos una cartera cotizando a menos de la mitad, a menos de 7 veces, ¿vale? Y a esto lo unimos al ROCE, que lo comentabais al principio del programa, que lo que hace es medir la rentabilidad de los capitales empleados para llevar a cabo un negocio, tomando como punto de partida el beneficio operativo y dividiéndolo entre el capital empleado, ¿no? El capital empleado serían los activos totales menos los pasivos corrientes. Entonces, nosotros tenemos una cartera que nos está generando de media unos ROCEs cercanos al 30%. Entonces, hay veces que se nos achaca, ¿no? Es que, claro, tenéis una cartera muy barata porque tenéis negocios muy malos. Y bueno, pues lo que a nosotros nuestro proceso de inversión nos dice no es eso, y creemos que hay negocios, bueno, unos mejores que otros en cuanto a la calidad del negocio, pero que sí que hay negocios buenos. Otro dato que me gustaría destacar y que yo creo que es muy importante es de compañías que tienen un grupo de control, ¿no? Ya sean compañías familiares o compañías con un accionista mayoritario que ejerza control y que gestione el negocio, como el ejemplo que os ponía anteriormente de la compañía Meliá con la familia Scarrer. Y aproximadamente en nuestra cartera internacional, en torno al 60% de las compañías tienen un grupo de control, y en nuestra cartera ibérica esa cifra sube hasta el 80%. Esto quiere decir que en tres cuartas partes de la cartera aproximadamente de media, las personas que toman las decisiones dentro de la empresa son a la vez dueñas de una gran parte de las acciones de la propia empresa, y por lo tanto sus intereses van a estar alineados con los nuestros, y esto pues la verdad que es algo que nos da mucha tranquilidad. Y ya por último, yo creo que cerrar con el tema de la deuda es un tema muy importante para nosotros. Es una de los puntos claves a la hora de invertir y buscar compañías con deuda moderada. Luego hay que entender que hay negocios que soportan más deuda y otros que soportan menos deuda, pero bueno, en general buscar una deuda moderada. Y en nuestro caso, pues más o menos, de forma general, nuestras carteras están cotizando a una vez y media deuda neta EBITDA, que creemos que es un ratio bastante bastante sano y que de hecho, si no fuera por un sector en concreto en el que estamos invertidos, que como os decía antes, admite más deuda porque digamos que el negocio funciona con contratos a largo plazo que te permiten meterle más deuda al negocio, pues ese ratio todavía sería un poco más bajo. Entonces yo creo que tenemos unas carteras baratas, en nuestra opinión, de calidad, bien gestionadas, con familias o grupos de control detrás que nos dejan dormir tranquilos y en los que confiamos, y que además tienen unos balances en general pues robustos y con la capacidad de aguantar este periodo que el COVID nos ha traído el año pasado, y con esa oportunidad que nos regaló en el mes de marzo, como comentabas en el blog de mi compañera Rocío.
Oye, José, una última pregunta muy rápida, que ya me está mirando Luis Fer, que el reloj, el tiempo sí. Se nos acaba. Vamos a ver, estamos ya en el mes de abril y que yo sepa, Cobas no ha convocado a sus partícipes a la anual y tradicional junta de partícipes de los fondos, ¿no? ¿Vais a hacerlo este año? Quizá por el COVID se ha suspendido completamente. Si la vais a hacer, ¿va a ser telemáticamente o presencialmente con un aforo muy reducido? Infórmanos, porque pueden estar interesados algunos de los oyentes en asistir o por lo menos seguirlo en vídeo.
Por supuesto que va a haber conferencia anual. Yo creo que es el para un inversor de la gestora, diría que es el día más importante del año, porque es donde explicamos qué está pasando y qué estamos haciendo. La conferencia anual enviaremos probablemente en los próximos días una comunicación indicando las fechas. Ya las tenemos cerradas, todavía no está publicada la fecha, pero bueno, ya está cerrada. Y el formato, pues dadas las circunstancias, va a haber formato presencial, pero bueno, con un número muy reducido de aforo, pues por cuestiones lógicas de distancias de seguridad por todo lo relacionado con el COVID. Pero luego, por supuesto, va a haber un streaming en directo a través de los canales habituales, nuestra página web, nuestro canal de YouTube, donde cualquier inversor o no inversor, cualquier persona con interés en lo que vamos a contar, pues podrá tranquilamente ver la conferencia, incluso formular sus preguntas a través de la red y demás.
Bueno, pues ahí queda esa cita, no nos la perderemos. José, nos estamos quedando sin tiempo, pero en este programa no sería Tu Dinero Nunca Duerme sin las recomendaciones Value School del final. Así que quédate, porque ya enseguida Luigi nos da esas recomendaciones.
Hola, soy Beltrán Parajes de Advalor y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme
con Luis Fernando Quintero.
Todo tuyo, Luigi.
Venga, vamos allá. Empezamos con un vídeo del canal de YouTube de Cobas, que, bueno, los oyentes ya sabrán que tenéis un canal con un montón de vídeos muy didácticos y sobre todo cortos, que para YouTube conviene que sean micropíldoras, ¿no? Este se titula Cómo invertir en empresas cíclicas y el protagonista eres tú mismo, José. Nos cuentas en este vídeo qué son los ciclos económicos, cómo podemos aprovecharnos de ellos y, en definitiva, claves para invertir de manera rentable en este tipo de empresas. El segundo de los consejos de recursos en Internet que recomiendo a los oyentes antes, es un programa al que tú te has referido. Ya lo tuvimos aquí a tu compañero Juan Huerta de Soto explicando el auge de las materias primas y cómo invertir en empresas cíclicas. Ya es un programa que consta ya en el archivo de Tu Dinero Nunca Duerme, y animo e invito a los oyentes a que vayan a refrescarlo, porque siempre se aprende un montón. De hecho, es un programa que tuvo una cantidad de comentarios positivos, vamos, tremenda. Los oyentes estaban encantados con Juan. Bien, en tercer lugar, quiero anunciar una novedad de Value School. Nos vamos a dedicar, todo esto depende de la aceptación que tenga entre la comunidad, a crear infografías donde resumimos en un espacio de una o dos páginas nuestros libros de inversión, los que publicamos con Deusto. El primer experimento lo hemos dedicado a rendimientos de capital, al célebre libro de Edward Chancellor. Lo hemos condensado en una infografía que contiene las ideas fundamentales. Son 300 páginas de libro en una sola hoja. Así que queremos que la comunidad lo lea y sobre todo que nos dé su opinión.
Eso sí que es un resumen.
Si debemos o no seguir con ello, porque está gustando mucho. Váyanse al Twitter todos del programa y ahí rescaten la infografía en PDF y díganos si nos gusta y si quieren que continuemos. Y por último, la revista de libros de Value School, la biblioteca del inversor. Este mes seguimos con Daniel Tello, el gestor de Azagala Capital, que comparte con nosotros sus libros favoritos por temáticas. Como siempre, gratis desde Value School.
Qué grandes iniciativas tenéis siempre en Value School, que desde aquí aplaudimos y seguimos. Luigi, muchísimas gracias. Manolo, Domingo, también muchas gracias a los dos. Nos escuchamos la semana que viene. Y José, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo, por compartir con nosotros toda tu experiencia, tu sabiduría y ese proceso de localización de ideas de inversión que tenéis en Cobas y que yo creo que nos ha ayudado mucho en el día de hoy a comprender cómo es ese proceso y también a dar un poco la medida de la dificultad que tiene precisamente.
Bueno, un placer, por supuesto, y muchísimas gracias a vosotros por invitarme a participar en vuestro fantástico programa.
Bueno, las gracias son mutuas, pero aquí amenazamos y la amenaza es que te volveremos a llamar. Así que, don José, muchísimas gracias. Y nada, a todos, bueno, gracias también, desde luego, a Marta Galindo en producción y a Víctor Hernández, o Víctor Superstar, como quieran ustedes, que nos ha estado haciendo la realización del programa. Y bueno, pues a todos ustedes, señores oyentes, me resta desearles lo mejor para lo que queda del fin de semana, que les dejo en la mejor programación, la DES Radio, y que aquí les espero con mis compañeros la semana que viene.
Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.
Es Radio.